Este es el podcast de Actualízate, tu programa de divulgación científico-tecnológica con el repaso semanal a las noticias que en verdad te interesan. ¿Quieres saber cuándo y dónde se emite? Consulta los horarios de emisión en nuestra web actualízate.net.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
¡Hey, Roy Batty! Si quieres superar tu programación, ven y actualízate.
Bienvenido, amigo oyente. Una semana más reunimos en tu programa toda la ciencia y tecnología. Las noticias que en verdad te interesan ya llegan. Concentra tus sentidos, ven y actualízate. Bienvenido, decía, a tu espacio de radio. Te saluda Kepa Rutia en nombre del equipo que compone el programa, Ariane Lazaga, Cristian Rodríguez y John Pozo. Y como es tuyo, no lo dudes, mándanos tus comentarios en nuestro Facebook, Twitter o Google Plus, donde nos encontraréis como Actualízate con K. También está nuestro email, contacto@actualizate.net, y por supuesto nuestra página web, actualizate.net. Y a la carrera, hechas las presentaciones, repartidos los saludos, empezamos.
Kaspersky Lab destapa un masivo ciberataque a la banca. La empresa estima que dicho ataque podría haber causado pérdidas que suman $1 billion en total entre los bancos afectados. Según explican desde la empresa, los responsables del ataque habrían tomado el control de los sistemas financieros a través de una serie de emails con documentos de Word infectados como adjuntos. La mayoría de los aproximadamente 100 bancos afectados se encuentran en Rusia, aunque también han sido objetivos entidades financieras de Japón, Holanda, Suiza y Estados Unidos, aunque los nombres de los bancos afectados no han sido revelados.
Uno que a lo mejor sale en las noticias es que ha sido HSBC. A lo mejor dicen que la lista Falciani ha sido de mentira.
Ya, sí, claro.
Sí. Me falta.
Va a ser que no. Que conste que es $1 billion.
O sea, entonces es un
mil millones.
Un billón de los falsos.
Que tampoco está mal, nada bueno, desdeñable, bueno. Nada, en fin. También me gustaría saludar a Unai. ¿Qué? ¿Qué? Que es el que nos mandaba la noticia el lunes. Se acordaba de nosotros el viernes. Al leer la noticia nos mandaba un email diciendo, oye, mira.
Me parece muy bien.
Con esto animamos al resto de nuestros oyentes.
Y hemos empezado con ella porque es un billón con B.
Exacto.
De dólares. A ver, es... O sea, tremendo. Cuando ya por fin se ha hecho un poco más de eco la prensa del asunto... De hecho han ido subiendo las cifras conforme ha ido sabiéndose un poquito más y un poquito más hasta qué punto. Yo supongo que alguien tendrá una lista de los bancos que han estado afectados.
Que los bancos no van a decir, sí, a mí también me lo han quitado. Hasta ahora he callado.
A mí también me han robado.
Hasta que le preguntan, oye, te han robado.
Bueno, igual me falta algo de dinero y tal. En fin, y esto, de aquí viene la importancia. Cuando te llega un email que no sabes de quién es, con qué fichero adjunto, con qué. Hay que tener cuidado con quién, de dónde es el origen de los datos, de dónde te llega, las buenas prácticas de seguridad que. No sé, que la gente siempre como que obvia, ¿no? Si total, ¿quién me va a mandar a mí? ¿Quién va a esto? Nunca pasa nada. ¿Antivirus para qué? Bueno, que esto no es un antivirus, realmente un troyano dentro de un documento, pues el antivirus poco te va a ayudar. Pero las tácticas de los hackers o de los ladrones, porque esto ya no son ni hackers, pues van, no sé, cubren un gran ámbito de opciones y oportunidades. Y al final lo que ha ocurrido es que te meten esto en el PC y registran tus pulsaciones, tus teclado, incluyendo las claves que estás pulsando. Esta información le llega al hacker y dice, ah, fulano, aquí está, mira, el nombre de usuario y la clave, porque lo siguiente que pulses es después del nombre de usuario. Y con eso van entrando a tus sistemas.
¿Deseas saber más?
Pues siguiendo con Kaspersky, durante una conferencia sobre seguridad informática en Cancún, la empresa ha declarado que... Ya has cortado la magia de la radio.
Déjala.
Oh, perdona.
La empresa Kaspersky ha declarado que Group Equation, grupo relacionado con la NSA, infectó con diversos spyware el firmware de discos duros distribuidos en países tales como Rusia, China, Pakistán, India, Siria e Irán. Desde la compañía explican que llegaron a esta conclusión después de llevar a cabo una serie de análisis de los cuales detectaron trazas de un antepasado de los virus Flame y Stuxnet, cuyo desarrollo está relacionado con Group Equation. Estos virus no son eliminados tras un formateo y pueden ser utilizados para extraer datos sin dejar constancia de haberlo hecho. El interés de este grupo se centra en infectar ordenadores gubernamentales y no civiles. Las principales empresas afectadas, tales como Samsung, IBM y Toshiba, no han hecho declaraciones al respecto.
A ver qué van a decir.
A mí lo que me da miedo, yo a veces... Es que John sabe de lo que sabe, pero después de un formateo, ¿puede quedar un virus?
Sí.
Sí.
De un formateo a bajo nivel, ¿puede quedar un virus? Sí.
Sí.
¿Y qué queda? ¿En el token, de alguna manera en...?
Con la tabla de particiones, tabla o en el propio firmware. El firmware no lo formateas.
Tú cuando formateas el disco duro.
Sí, sí, punto. No el firmware. O sea, puedes dejar... Vale.
Claro, o sea, al final como el ordenador tiene... Por desglosarlo un poco, el ordenador tiene un disco duro donde almacena la información, pero también tiene una BIOS, donde es la ROM, donde se almacena la información básica...
Para el diccionario.
Para el diccionario, la información básica del ordenador, del sistema operativo, como puede ser la hora o cuál es el dispositivo de arranque y cosas por el estilo. Pues el disco duro, a su vez... Aun siendo parte de este sistema, también tiene por sí mismo los discos donde almacena la información y otro pequeño chip en el que le dice, pues esta información inicial, que no va a ser la hora del día, pero que sí va a ser, por ejemplo, dónde quedó la última vez la aguja posicionada para poder leer el cabezal y todas estas cosas. Entonces, ahí, si cuelas un virus, pues tú el formateo lo haces sobre el disco, a bajo nivel, lo que tú quieras, pero ahí sigues teniendo el virus. Lo sorprendente... no es que cuelen el virus, es cómo lo han hecho. O sea, evidentemente has tenido que ir al fabricante y decirle, esta remesa va a Irán, espera un momento, me vas a meter esto aquí. Tiene que contar con la complacencia de
esto,
la empresa.
Esto me recuerda a una noticia que dimos, no sé si la temporada pasada, en la que creo que eran portátiles...
De Dell.
No recuerdo la marca, pero sí me recuerda una noticia también que eran portátiles en las que llevaban un spyware de fábrica.
Sí,
y comentamos
de hecho,
precisamente lo mismo.
Y era spyware metido por la NSA o algo así.
No, recuerdo, pero era un caso
parecido. Hay otra noticia, pero por no aburrir a los oyentes con noticias del mismo pelo, se ha sabido ahora, o se ha salido la polémica, porque Lenovo estaba incluyendo, pero esto es de ahora, o sea, aparte de lo de Dell, que decíamos que es la NSA quien lo hacía, en este caso es el propio Lenovo el que estaba metiendo adware en sus ordenadores, de manera que... Bueno, pues esto tiene una serie de problemáticas, aparte del hecho de que te llegue publicidad y demás, porque este adware, con el Superfish, que es como le llaman al programa, va enlazado con un certificado digital de seguridad, los que de confianza, de estos los que alguien firma, una unidad autorizada, está diciéndote que esto es veraz y que esa información existe, o la compañía es del origen de la web, por ejemplo, pues es de confianza. Bueno, pues... ya te incluían un certificado para autenticar esta publicidad que te están metiendo. El problema, que es por donde vienen los tiros, no solo el hecho de que te metan publicidad, que siempre es un coñazo, ya hablábamos la semana pasada de Samsung, estamos diciendo que gracias a ese certificado podrían llegarte un virus, por ejemplo. O sea, que si ya no, que no te preguntes si estás de acuerdo en descargarte un software o algo por el estilo, porque como ya está certificado, quien consiguiera una certificación de esta unidad certificadora de Superfish y lo distribujera, los equipos de Lenovo sí lo van a comer con patatas.
Y para, bueno, para que luego nos veamos ahí de los rusos que van con sus pendrives ahí.
Por no aburrir, ¿eh? O sea, en fin.
El dron Predator B ha completado exitosamente las pruebas con el radar aire-aire, lo que lo acerca un poco más a su posible futura legalización para volar en cielo estadounidense. Actualmente, los drones están prohibidos en Estados Unidos, aunque con el éxito de esta prueba, su legalización podría estar más cerca. El test consistió en encuentros guionizados en los que el Predator B debía detectar otros objetos voladores con el radar y evitar colisionar con ellos. Ni qué decir tiene que el dron superó con éxito la prueba y para General Atomics, compañía responsable del dron, se trata de un logro sin precedentes.
Vamos, que dentro de poco podemos tener, bueno, aquí todavía no, pero drones vigilándonos y lo que no es vigilándonos, volando por encima de los cielos de nuestras urbes.
Yo estaba pensando que con esta concatenación de noticias se me acaba de ocurrir por tierra, mar y aire. Porque te vigilan en el ordenador, te vigilan desde el aire, te vigilan con las cámaras de seguridad que están por las calles del tráfico, pero que también te ven por dónde vas. Por tierra, mar y aire, medio despliegue que vamos a acabar consiguiendo. Lo único bueno es que si drones con esta tecnología se ponen al acceso del usuario general, evitando tener drones sin esta tecnología, entre comillas, por ejemplo, el tráfico aéreo, que siempre hemos hablado de él, de la problemática del tráfico aéreo, se mantendría seguro. Entonces, desde ese punto de vista, vale, si nos van las vías, pues por lo menos que no se choque con un avión o el usuario que ande un poco despistado cerca del aeropuerto en Londres, pues que no provoque que un avión tenga que, no sé qué, evitar aterrizar.
Que aborta de la, sí.
Pues bueno, pues todo eso, desde ese punto de vista, bien. Luego ya para que usen el dron, pues ya lo iremos viendo, ¿no?
Las Smart TV de Samsung insertan publicidad en películas pertenecientes a servicios de vídeo externos. En un principio se señaló al servicio Plex debido a que fueron varios usuarios de este servicio los que se quejaron de que las películas que estaban viendo se pausaban a los 30 minutos para insertar publicidad. Sin embargo, más tarde se descubrió que eran las Smart TV las que insertaban dicha publicidad y no Plex. Estos anuncios surgieron después de una actualización del Smart Hub de la propia Samsung, aunque según explican desde la compañía, se trata de un error. La inserción de estos anuncios viene al parecer de un acuerdo de Samsung con Yahoo que permitiría insertar esa publicidad, aunque en un principio es opcional para el usuario, pero que debido a este error no ha sido así.
Claro, alguien tenía dedo largo y dijo que no sé si había que poner esto en el lado verde o en el lado azul, pues lo pongo yo que sé, y de repente se ha activado el servicio para todo el mundo.
Claro, y ellos han pensado que la gente de manera opcional va a decidir ver más publicidad.
Claro.
Porque ha pagado por ver una película sin publicidad.
Eso es, y sin ninguna contraprestación. Hombre, yo entiendo que dicen, mira, te voy a regalar una tele de 50 pulgadas que flipas si aceptas publicidad. Pues oye, a lo mejor es un método.
Bueno, oye, hay un montón de servicios free to play que lo que hacen luego es meterte un banner, meterte un tal... Ya,
pero aquí estamos hablando que...
Digo, que si te regalan la tele...
Ah, eso
claro,
es.
O sea, siguiendo tu ejemplo,
la peli, eso es. En su propio servicio, que, oye, peli gratis, pay-per-view, pero no la pagas, con anuncios. Vale, pero que un servicio externo que le estoy pagando... Nah, es así nos va.
Diccionario.
Tecnología, del griego tecno, arte, técnica u oficio, y logía, estudio o conocimiento del tema. Es la creación, uso, modificación y conocimiento de herramientas, mecánicas, técnicas y sistemas para resolver un problema, mejorar una solución ya existente, lograr un objetivo o realizar una función específica. Aplica tanto a los seres humanos como a otras especies animales para conseguir controlar y adaptar el medio natural.
La agencia militar DARPA, a través del programa Haptics, se encuentra desarrollando una mano protésica capaz de sentir. Esta prótesis se basa en la tecnología de interfaz neuronal, que consiste en unos dispositivos electrónicos implantados en los músculos y conectados con sensores determinados de la prótesis que estimula los nervios periféricos y transmite al cerebro la información sobre el contacto con un objeto. El cerebro, a su vez, transmite una señal de acción a los músculos, lo que proporciona las sensaciones táctiles y de retroalimentación.
Esa es la típica noticia que yo me quedo con brutal. O sea,
sí, lo consiguen, sí.
Un avance y dices, oye...
Todavía estará en un estado embrionario y conseguirán una sensación mediana. Evidentemente no van a conseguir... simular por completo el miembro, pero de momento.
Por ahora.
Digo, no, y de todas formas, esto también requerirá un proceso de aprendizaje por parte de
la acción, sí, claro.
Para reconocer que cuando él siente una cosa en un punto determinado, es que se está recibiendo.
Claro, un cosquilleo en el muñón, con el perdón de la expresión.
Bueno, pero al menos el yo siempre había oído que había una especie de síndrome de miembro fantasma.
Sí, eso lo va a decir.
Ya, pero es que eso no se va a quitar porque tengas esta prótesis.
Bueno, claro. Pero al menos teniendo ese feedback, yo entiendo
no,
que...
No, lo que te va a generar esta prótesis es que, pues por ejemplo, sobre todo pensando en una agencia militar, pues los heridos de guerra y demás, que puedan recuperar, entre comillas, una cierta normalidad al tener no solo un brazo o una pierna ortopédica y tal, sino que además... tenga la posibilidad de sentir o de notar, pues sobre todo en la mano, cuando quieres coger algo y sentir que tienes algo en la mano. O sea, ese yo creo que es algo que no le damos ninguna importancia, pero los que lo tenemos no le damos importancia, me refiero. Evidentemente que lo pierde, claro, siempre se le da importancia a lo que uno pierde, pero los que lo tenemos lo damos por hecho, ¿no? Que estas notas que tienes el boli en la mano, pero es una pequeña cosa que yo creo que es muy importante para la gente que haya podido perder un brazo, una pierna, así que todo lo que sea avanzar en este sentido, pues... A ver dónde llegan.
Toshiba trabaja en su modelo para el Project ARA. Si lo recordáis, el Project ARA se trata del proyecto de teléfono modular de Google y Toshiba se encuentra actualmente trabajando en un módulo que esconde un sensor de cámara de 5 megapíxeles. Por el momento se encuentran probando en la placa de desarrollo y se espera que en un futuro haya modelos de 13 megapíxeles y 2 megapíxeles, este último pensado para ser usado como cámara frontal.
Bueno, y alguno ya querrá el de 13 megapíxeles para hacer selfies, pero bueno,
ya llegará.
Pero
llegará.
A mí me gusta
con
porque...
su palito.
Con su palito.
Con su palito.
A mí me gusta que ya empresas que no sean el propio Google, ¿no? Que no sea Google el que saca 3 cámaras, 3 pantallas y 3 baterías, sino que el resto empieza a entrar, entonces empieza a jugar. Yo creo que empieza a coger cierta forma. A ver,
hombre,
si...
Yo creo que lo más interesante precisamente de este proyecto de Google era la posibilidad, pues como puede ser por ejemplo en un ordenador clónico, que tú te compras una pieza de este, una tarjeta del otro, memoria de
su
no sé quién.
Su modularidad.
Exactamente, entonces...
Ya, su modularidad de un móvil que no puedes tocar nada a un móvil que puedes intercambiar cosas, aunque te las venda el mismo fabricante, ya era un paso. Yo lo que estoy diciendo es que este paso me parece todavía más allá, me parece muy interesante.
El hecho de que entre otras empresas, desde luego, vamos a ver hasta dónde llegan, sobre todo porque se abre también un mercado de competencia. En el momento en el que haya distintas empresas ofreciendo el mismo producto, pues habrá distintos niveles de producto de calidad y también de precio.
Un equipo de la Universidad Nacional de Singapur ha desarrollado un dispositivo que convierte la electricidad estática en energía. El dispositivo, que tiene el tamaño de un sello y es flexible, se adhiere a nuestra piel por una de sus superficies, mientras la otra queda aislada en silicona con una capa de oro por debajo de la misma. El equipo ha demostrado que pegando el dispositivo en el antebrazo y en la garganta es posible generar 7,3 y 7,5 voltios de electricidad con solo apretar el puño o hablando.
O sea que ahora sí que podremos decir que...
Estás cargado, ¿no?
Vaya tela. No, pero... Joder,
está con... chisposo.
Sí, sí, pero con todas... Oh, otro chiste, ¿eh? Vaya... Pero bueno, con todas las, todos los inventos nuevos, todas las mejoras que puedes ir comprando para hacerte un cyberpunk ahí, para... Oye, pues mira, pues poder crear tu propia electricidad...
Y si tengo una voz muy potente, ¿puedo tener más energía?
No, pero tú fíjate el bucle en el que podemos entrar. Tengo el móvil, quiero hablar con alguien, se me está acabando la batería, me conecto a mí mismo y mientras hablo con él se recarga mi móvil. Bueno, el mero hecho de hablar con él genera electricidad.
Si eres John, te recargas el móvil de la primera hora, pero bueno.
Bueno, ya, pero me refiero a que tú te pones a hablar y mientras estás hablando estás recargando el móvil. Que es una paradoja, se supone que mientras estás hablando se está gastando.
Si eres John, el que tal se lo recarga. El que está escuchando seguramente
también.
No le corto el micro por respeto.
Por respeto, solo.
Alec Falkenham, de la Universidad de Dalhousie en Halifax, en Canadá, ha creado una crema capaz de eliminar tatuajes sin dolor. Esta crema actúa sobre unas células llamadas macrófagos, pertenecientes al sistema inmunitario, y que aparecen en el instante en que las agujas del tatuador penetran la piel y cuya misión es capturar la tinta. Si estas células son eliminadas, la tinta del tatuaje también lo hace, ya que la única función de estas células consiste en que la tinta quede retenida bajo la piel. Por el momento sigue en fase de investigación, sin una fecha concreta para su comercialización, aunque las primeras pruebas han dado resultados positivos.
O sea que el tatuaje ya no es para siempre.
No.
Bueno, que ya no lo era. Ya sí, no pero lo bueno, era porque se podía quitar, corregir, cambiar.
Pero aquí estamos hablando de una crema.
Sí, hombre, no estamos hablando ni de hacerte un tatuaje por encima, que era una de las primeras opciones
para tapar la mierda que te hubieran hecho.
No estamos hablando tampoco de literalmente lijarte la piel con láser.
Que es la opción más... ¿sí?
La otra opción que también...
La que se usa
dicho,
más así.
Más hay que decirlo así, lijarse la piel con láser para que uno le quede el regustillo de tiene que doler, seguro. Bueno, pues te doy una crema y como el que va de veraneo, para tomar el sol.
Y de hecho creo recordar que, por lo que leí en Diagonal, era extremadamente barata, eran como $4.50 por cada 10 centímetros cuadrados. Es decir, tienes que tener un tatú. Bueno, de hecho, yo probablemente estos que tienen el cuerpo entero tatuados de arriba abajo, que, pues no sé, a lo mejor limpiárselo entero, no sé qué le puede costar, ni 100 euros.
¿Se hace una bañerita
de eso? ¿Lo echas? Como si fuera leche de oveja y tú que Cleopatra. Y para adentro, ¿no?
¿Te imaginas a un yakuza, uno de estos, que le coges...
La venganza,
Le venga a decir, antes le cortaba, pues no sé, en vez de cortarle la coleta a un samurái o algo por el estilo, le borras los estos. Y toma ya, te jodes.
Pero ahora vamos a perder la magia esa de cuando veíamos típicos fails ahí, de que podían mal el nombre o podían...
Ah, caras estas, hiper, entre comillas, realistas.
Uh-huh.
¿No? Eso sí,
sí
que...
Acojonan,
O eso de te quiero para siempre. Ahora ya...
Sí, ya, te quiero para siempre y ponga aquí su nombre.
Eso es.
Me das un poquito aquí aplicado con el bastoncillo de...
Ahora cuando te vayas a hacer el tatú puedes comprar la crema por si acaso y la dejas en casa.
No, hombre, la crema la puedes comprar más adelante, no tienes tampoco ningún problema, pero bueno, cuando llegue. Cuando la pongan a la venta. Pero desde luego, bueno, pues esto da también mucha opción a la gente joven que está pensando en que igual cuando sea mayor me aburro de él. Bueno, igual cuando sea mayor ya, pues
bueno,
te lo cambias.
Y no tan joven, ahí lo dejo.
Y en otra vuelta a las polémicas clásicas, se vuelve a hablar de la duración de los videojuegos. Por eso hoy, en el camino del hombre recto, el tiempo y su coste. Muchos han levantado la voz porque el próximo juego estandarte de la PS4, The Order, va a durar unas 5 horas. Que si es una vergüenza, que si tal, que si cual. Bien, veamos, si nos ceñimos a lo que el usuario medio de estos que tanto vociferan se gasta en videojuegos, suerte tendríamos si los juegos durasen una hora. Porque ya está bien de quejarse por esto y por aquello cuando tu única aportación es comprarte juegos a menos de 10 euros en los bundles y aún así te quejas. Hay mucho niñato de red social que concibe los videojuegos como algo que le pertenece. Pues mira, no. Tanta tontería solo ha conseguido que el videojuego sea algo que ahora se mide al peso y yo por ahí ya no paso. Me encantan los juegos largos, pero disfruto también con experiencias cortas. Leches, si el primer Prince of Persia duraba una hora, y me sigue pareciendo genial. Pero no, ahora la gente no apoya lo que dice con el dinero real, y aún así se siente con potestad para decidir. Pues cuando trabajes, que te venga tu jefe y te diga, mira, que por lo que pago, tus horas de trabajo me duran poco. Ya verás qué gracia te hace.
Sección, junto a todas las noticias que en verdad te interesan, la puedes encontrar cada semana en Actualízate, tu espacio favorito de divulgación científico-tecnológica. Y si quieres hacernos algún comentario, plantearnos alguna sugerencia o duda, visita nuestra página web, actualízate.net.
tiene Christian tan interiorizada esta música que solo es capaz de, cuando lo oye, acordarse de su muñequito saltando durante el videojuego VV, porque menudo título se las trae. Y yo le decía que a mí nunca me ha llegado a gustar, por lo menos el título, porque esto de la banda sonora también muy ilustrativa, PP, porque son 6 P's, el título del 6 V's.
¿El personaje cómo se llamaba?
No tengo ni idea, pero...
No, tío, no, a lo mejor se llamaba LLLLL.
Bueno, si alguien ha jugado al juego como Cristian, seguro que también estaba votando. Mientras tanto, vamos a ir saltando a la siguiente noticia. Me cambio la música, John.
Investigadores de la Universidad de Leeds han testeado con éxito el uso de nanotubos de oro para detectar y eliminar células cancerígenas. Una de las ventajas de estos nanotubos es que los efectos secundarios para nuestro cuerpo son prácticamente nulos comparados con las secuelas de otros tratamientos que se utilizan actualmente, como la quimioterapia. Por el momento, su eficacia solo ha sido demostrada en ratones, por lo que tocará esperar.
Pues esto es como lo de la crema de antes, hay que
el oro.
Ir trabajando. Es curioso, acabamos de hablar de un dispositivo que pegado a la piel, gracias a que lleva oro, tal, es capaz de generar electricidad a partir de la energía estática, y ahora de repente, otra vez el oro, vale para...
Que a ver si en los 80 toda la gente se reía mucho de todos que van como un montón de oro ahí, tal cual.
Las cadenas de oro y tal, ¿no? Vale. Ya barracos.
Imaginemos ahora que esos eran viajeros del futuro que habían ido al pasado a coger todo el oro posible porque sabían el uso que podía tener en el futuro.
Hombre, el oro, desde luego, en la sociedad humana en general ha tenido siempre un alto valor. Lo que pasa que de un tiempo a esta parte estamos viendo cómo de un valor accesorio, un valor de vinculado a la belleza, al atractivo, al mero color del oro.
No, y al dinero, que es el único valor, es el valor estable.
Sí, pero me refiero que es en el dinero, en el sentido de eso, que no valía para nada más que la codicia de decir qué bonito es, y cuanto más de esto bonito tengo porque a todos nos gusta, pues más rico soy. Pero es que de repente estamos dando la vuelta a la sartén. Algo que era meramente, lo que digo, accesorio, que estaba ahí, se está convirtiendo en algo útil. De repente estamos sacándole funcionalidades.
Pues hablando de funcionalidades, hay otra cosa que no sé si tan precioso como el oro, pero que también parece que...
También está encontrando objetivos y funcionalidades.
Sí, además de la que ya tenía.
Por ejemplo, el equipo de investigadores, liderado por Guillermo Velasco, de la Universidad Complutense de Madrid, que ha confirmado que ha confirmado el potencial anticancerígeno del tetrahidrocannabinol, THC, que es el principal ingrediente activo de la marihuana. Según la investigación, el cannabis es capaz de activar una proteína, la P8, que a su vez actúa sobre otras piezas importantes en el control del crecimiento tumoral. Velasco explicaba que esto desencadena en las células un proceso de autofagia, un proceso por el que ellas mismas digieren algunos de sus propios componentes, como las mitocondrias. Finalmente, esta autofagia provoca la muerte de la célula tumoral mediante una especie de suicidio programado llamado apoptosis.
O sea, que se hacen canibalismo a sí mismas las células.
Se comen a sí mismas, no unas a otras, sino a sí mismas.
A sí mismas.
Por fumar, María, si ya decían que era malo.
Bueno, fumar o... Aquí habla de...
No, digo las células por fumar María. Estaba haciendo un chiste,
sí,
joder.
Vale.
Es que el infamo.
Vale, bueno, por concretar, que tengo yo por aquí apuntado, ya habíamos comentado hace pues 9 programas, allá por el 3.11, la posibilidad de todo esto. O sea, de algo ya habíamos ido a comentar, de la Universidad Complutense de Madrid, que hablaba precisamente del THC. Lo interesante es que ahora ya es un estudio en el que se demuestra no solo la posibilidad, sino que de hecho es útil para esto. Así que tenemos un segundo avance en lo relativo al cáncer.
No sé por qué esta universidad está muy, muy centrada en este estudio. Para mí que le dan un poco y dice, vamos a hacer que esto cunda.
Bueno, pues volvemos a lo mismo.
¡Qué
acabamos
chiste!
Pasamos otra vez de un elemento que por ahora era accesorio de entretenimiento, o llámalo como quieras, y le estamos buscando una aplicación. Que al final los que lo fumaban se sentían mejor. Coño, pues es que igual resulta que eso tenía algún principio activo que nos puede valer. Pues se está encontrando. Evidentemente no creo que la fórmula mejor sea fumar la María para acabar con el cáncer, pero Pero si de ahí se puede extraer una crema, se puede extraer una pastilla, se puede extraer un no sé qué.
Y que todo lo que ayude, bienvenido sea.
Exacto.
La compañía Circadia Salud ha desarrollado un prototipo denominado iTebra, un sostén capaz de detectar el cáncer de mama. Se trata de un dispositivo el cual integra pequeños sensores incrustados en la tela del sostén que sirven para medir los cambios de temperatura y controlar el flujo sanguíneo concerniente con el crecimiento de tumores pérfidos. Además, iTebra puede conectarse a un smartphone, el cual recibe de forma inalámbrica los datos que el sostén vaya capturando. Por el momento, Circadia Salud está a la espera de la aprobación de la FDA en Estados Unidos, la cual es la encargada de regular la administración de medicamentos y tratamientos en ese país.
Fíjate que para mí me parece una noticia que está muy bien, pero entre comillas un pelín rara.
Bueno,
a ver, qué mejor forma de tener un control
sin duda,
sobre...
Sin duda, ojo, sin duda.
Estamos hablando, por ejemplo, de que... a ver, no soy mujer, me cuesta estar al tanto de este tema, pero que yo recuerde, hay unas previsiones de seguimiento para intentar detectar de forma precoz el cáncer de mama, por el cual las mujeres, a partir de cierta edad, que consideran de riesgo, van,
¿cierto?
No sé si es una vez al año o una vez a hacerse una mamografía. Hay una fecha, no
protocolo,
sé
cómo... Hay un protocolo.
Un protocolo, sí, pero me refiero que
debe,
te dan cita...
Que debe doler habitualmente.
Que debe doler. Entonces debe estamos doler hablando fino. De, para poder hacer ese seguimiento, para poder hacer ese diagnóstico precoz, de un ensayo clínico que supone pues una cita, supone un dolor, supone una angustia también para la mujer, sustituir todo esto por la rutina ya habitual de ponerse un sostén. O sea, me refiero que... En vez de un sostén que no valga para nada, que nuevamente solo sea un concepto de atractivo, como decíamos del oro, que sea solo por estética, a que se convierta en algo, bueno, vale, aparte de estética, pero bueno, que tenga un añadido más allá de la mera estética de la mujer,
funcional,
que, funcional como pueda ser, pues este añadido de detectar precozmente el cáncer de mama. A mí me parece que, vamos.
No, a mí, chapó.
Yo lo siguiente que pido ya es que hagan para no tener que los hombres cuando vamos avanzando en edad y todo eso...
Para tener sí, próstata, ¿qué sí, quieres
eso,
decir?
Eso tiene que ser también un poquito...
Que eviten que tengamos tanta...
Ese tipo de visitas.
Exacto.
Ajá. ¿Qué iba a decir yo? Un saludo a nuestros siguientes urólogos.
Un equipo de científicos de las universidades de Cambridge y Aberystwyth en Reino Unido ha desarrollado Eve, un robot con inteligencia artificial capaz de realizar experimentos y llevar a cabo descubrimientos científicos por sí mismo. Así, Eve ha descubierto que un compuesto que ha demostrado tener propiedades anticáncer podría, asimismo, ser utilizado en la lucha contra la malaria. El propósito al crear a Eve, la cual se encuentra instalada en un módulo aislado dentro de un laboratorio de la Universidad de Manchester, es acelerar el descubrimiento de fármacos y hacerlo de forma más económica.
Económica, desde luego, te estás quitando un montón de personal, y te estás poniendo en su lugar una máquina que trabaja todo el día, que además no conversa con nadie.
No toma,
bueno,
café.
No toma café.
Ojo, no conversa, o sea, puede conversar. Hay...
Sí, lo que pasa es que me refiero a que aunque esté conversando con alguien, te esté dando resultados,
eso,
te esté mandando
un
email, te esté mandando datos de las muestras que está haciendo o lo que sea, lo hace en paralelo, no para.
Exacto.
Mientras está conversando, ya sigue trabajando al rendimiento que le dé pues el brazo robótico y las unidades que tenga mecánicas a su alrededor para poder, pues al final, mover las probetas o hacer, yo qué sé, todos los ensayos. Entonces... aunque esté hablando pues para el estudio clínico o para el estudio farmacéutico, no, como si no lo estuviera, porque está el 100% del tiempo en rendimiento. Evidentemente se añaden más componentes, como que la sala pueda ser estanca, no tenga, pues yo que sé, o sea, es una sala blanca, está en calle Blanca, por ejemplo, pues no sé, todo a ventajas, bueno, desde ese punto de vista, pero yo imagino que tendrá que haber una persona detrás de esta máquina diciendo lo que tiene que hacer.
Y no solo eso, sí, yo iba a hacer un comentario al respecto, porque claro, estás pensando, dices, bueno, la farmacéutica en concreto, el laboratorio y tal, acelera, puede hacer más por menos, tal, ya, pero si aquí lo vemos desde un prisma, porque al final aquí sucede, aquí en este país, este santo país, como diría alguno, sucede que todo es ahorrar costes, a ver, ¿por qué no gastamos exactamente lo mismo, pero producimos 10 veces más? Es decir, ¿por qué no aceleramos todas esas investigaciones que se alargan en el tiempo y por qué no multiplicamos por 10 esa velocidad? Es decir, que 10 investigadores tengan 10 robots o 20 robots a su cargo.
¿Y qué será lo siguiente? ¿Tener políticos que se sepan de lo que hablan?
¡Oh!
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed onto the sun.
La NASA ha lanzado un concept video mostrando de lo que es capaz su submarino, que se dispone a explorar el mayor mar de metano de Titán, la luna más grande de Saturno. La hipotética misión consistiría en enviar este vehículo sin nombre en una misión de 90 días a explorar las profundidades del mayor cuerpo líquido de Titán, denominado Kraken Mare, para recolectar y analizar muestras. Por el momento no se trata más que de una visión renderizada en un ordenador, y la agencia ni siquiera tiene una misión programada todavía. La NASA espera construir uno de verdad para el 2040.
Es un poco peregrino la NASA haciendo submarinos. A mí me ha molado la idea.
Bueno, no, pero yo, a mí lo que me ha sorprendido ha sido que hay que ser muy friki para poner este tipo de nombres. Le ponen el nombre de Kraken Mare a una esta de metano. Entonces dices, bueno, sigamos. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué pasa?
Si me has dejado sin hablar. No, yo iba a decir que no es tan raro realmente que dices tú, si es verdad que piensas en la NASA y solo te acuerdas de las misiones espaciales, pero estamos hablando de una agencia gubernamental que es la que ha ayudado mucho al desarrollo de la aviación, que no tiene nada de espacial, porque muchos grandes avances en la aviación, que ahora la aeronáutica hoy civil, son gracias al
desarrollo de la NASA. Pero si no hace falta irse a la aviación.
No, es un decir, pero me refiero, estamos hablando de una agencia que tiene robots que caminan, robots que van, que se conducen por un lado por otro. Pues un submarino frente a un robot que anda, un cochecito que anda por ahí, no es nada tampoco del otro jueves. Me refiero que al final no deja de ser un sistema autónomo. Lo que pasa que en vez de tener ruedas para desplazarse por Marte, o patas, pues va a bucear.
El problema de esto es que si es complicado mandar algo a Marte, algo que pues haga lo típico de llegar hasta allí, imaginaos ahora que tenga que coger y lanzar este submarino, porque el submarino no es la propia nave que le va a llevar hasta ahí, es una nave que irá dentro de otra nave.
Bueno, como
no va a ser un submarino con alas.
Exactamente. Y después tiene que caer justo en el Kraken Mare este, que sea grande, pero ya estamos hace...
Bueno, caer. Lo posarán. Hasta ahora se lanzaban a las cosas a los planetas o a los satélites
y
aterrizaban en el mar de la tranquilidad, en el mar de no sé qué. Pero esto va a ser un mar de verdad.
No, a ver, si han sido capaces de aterrizar aparatos dentro de un margen, dentro de un área.
Y dentro de un par de botes.
Vale, si ya, botes
aquí no bota,
dar,
aquí
pero
se enfila bien,
si enfila
se
bien
zambulle.
Para adentro y ya está. Y además, como pretenden llegar a las profundidades,
pues
contra que más se zambulla, pues más
el
impulso llevará para
que
entrar.
Se zambulla demasiado y toque fondo.
Bueno, no sé, a mí lo que me parece curioso es que estemos en 2015 pensando en a ver si le damos una vuelta a esto para en 2040 construir, que no lanzar, una sonda que luego llegue a Saturno, o concretamente a Titán,
pero así
y
cuando
entonces despliegue un submarino.
Cuando
es una misión como a largo plazo.
Actualízate,
¿no?
En 2040.
Ah, vale.
Cogerá y dirá.
Nosotros ya dijimos que estaban pensando en hacerlo.
Actualízate, ya estaba allí. No en el Kraken Mare, pero ya estaba allí.
Puede ser. Pero bueno, oye, es una idea. Estamos hablando de una empresa, de una organización que ha puesto a la boya ayer fuera del sistema solar. No hace tanto porque le cuesta llegar. Entonces, un proyecto a largo plazo. Todos son proyectos a largo plazo en este tipo de agencias.
We all live in a yellow submarine.
¿Sabías que...?
¿Sabías que las primeras herramientas datan de hace 2,5 millones de años y no fueron creadas por un Homo sapiens? ¿Que la primera rueda es de hace 6.000 años y el primer barco de hace 5.200? ¿O que según la ley de Moore, postulada en 1975, los circuitos integrados duplicarían su capacidad anualmente?
OnePlus One disponible para su compra cada martes. Este dispositivo solo podía adquirirse por medio de invitación o en alguna jornada sorpresa de puertas abiertas que el sitio web de la compañía china elegía. A partir de ahora todo cambia, ya que los interesados podrán adquirir este terminal Android, como ya hemos dicho, cada martes.
Es un poco cachondeo ya.
Ya, bueno.
A ver, llevan un año vendiéndolo y se vende.
Y se vende. Y, se vende, y sigue siendo puntero.
Y sigue siendo puntero. Después de un año sin cambiarle... Pues nada, habrá, sí, la versión CyanogenMod que lleva de Android será un poco más nueva.
Siempre
pero lo que es
12.
El hardware, pero el hardware es el mismo.
Pero yo lo que se refiere a John es que... Bueno, ahora os dejamos...
¡Y ahora!
Aquí. Ahora...
Vamos, hombre, ver, yo he tenido mails de... pasado mañana de 8 a no sé qué... GMT tal, y dices tú, bueno, GMT, ¿dónde era esto? Que yo le sumo, le resto.
Más uno.
Y era como en plan, a ver, tomadura de pelo, tener 2 horas para comprar, dices...
Hombre, pero estamos hablando de una empresa que tendría un número limitado de unidades fabricables y que si decía todo el mundo, como le ha pasado a Nexus al final, queremos todos el Nexus, dice, pues es que no me da para
y además,
se me satura.
Y la publicidad que te haces ahí en todas las redes sociales de...
Claro, eso es, tiene que
esto
ser...
Esto es SEO, porque realmente que me lo vendan solo los martes.
No, los martes ahora.
Ahora, ahora que me lo vendan solo los martes o de lunes a domingo... Realmente me aporta poco, porque ya no es
sí,
en
ya
plan
el cambio ya
a ver si me avisan un día y no estoy justo trabajando y puedo entrar en casa y la conexión no se me cae. Y antes tenías que andar así. Ahora es en plan, bueno, el martes que viene, que me da igual.
Oye, escribiendo todo. Oye, ¿tienes tu invitación para el One? ¿Tienes tu invitación para el One?
Vodafone cobrará por defecto el exceso de consumo de datos en sus tarifas móviles. Este cobro se realizará a todos aquellos nuevos clientes o que realicen un cambio de tarifa en el momento que superen los datos contratados. Sin embargo, el usuario tendrá la última palabra, ya que podrá elegir, si así lo prefiere, seguir navegando sin coste adicional pero a velocidad reducida, que es lo que venía siendo habitual hasta ahora. Los datos extra los cobrarán en bloques de 200 megas con un coste de 2 euros y un límite de hasta 2 gigas extra.
Lo cual, a ver, digo que el precio me parece razonable, pero no me parece bien que de serie te cojan y te digan, y si te pasas te cobro. Que te den a elegir, que te manden un esto, pero que de primeras
no,
lo dejen
a elegir te dan,
pero que lo dejen como estaba hasta ahora.
O que te dejen elegir. Yo quiero que cuando se acaben mis datos de este mes...
Pero no, a ver, te dejan.
No,
te metes y lo cambias. Pero por defecto te lo activan. Y dices, no.
Por defecto, si por defecto estás un poco despistado, te
sí.
lo cobran.
Pero eso siempre pasa.
Hablando mal de Vodafone, ya que estamos. Luego que lo retuiten y que se acuerde Vodafone de nosotros. Se les ha ocurrido, a partir de ahora, cobrar la identificación de llamada a todos los que tenemos ADSL en casa. 1 euro al mes por identificación de llamada.
Pero es un servicio que cuesta mucho. Hay un chino allí mirando los números
y
dice,
correcto.
Fulano.
Ojo, que casualmente esta noticia, pues la damos esta semana.
¿Sí?
Y casualmente, porque eso es para clientes nuevos, para los que ya tienen.
O los viejos que cambian.
O si cambias de.
Pues casualmente, esta semana me han llamado a mí para. Oye, te queremos.
No querrás cambiar de contrato, que te vamos a ofrecer el oro y el moro.
Y yo. No, se le escucha mal, ya llamamos en otro momento. Se llama en otro momento.
Pero a ver, te puedes cambiar si te interesa y luego desactivar. Vas a mi Vodafone, entras y lo desactivas.
Ya pero está. Cuando lo desactivas para siempre.
O hasta que lo vuelvan a activar.
O hasta el próximo
hasta
mes.
Mes.
Las
claro,
rachas.
Porque si el siguiente mes, cuando se te vuelva a acabar, no, te dicen, por cierto, este mes no habías dicho que no.
Lo desactivarás para siempre, pero ¿seguro? Probablemente hasta que alguien resete en el servidor
eso
suyo,
es.
Que no es la primera vez que lo hacen.
Claro. Claro.
Un saludo a nuestros oyentes de Vodafone. Resetean y de repente se te vuelve a activar algo que habías desactivado.
Ah,
y dices,
pero lo tienes ahí.
Está
¿lo tienes ahí en
sí,
mi Vodafone?
Está claro, claro.
Nintendo ha vendido 5,7 millones de Amiibos, los muñecos NFC de la compañía que están causando furor. Entre los más vendidos se encuentra a la cabeza Link, protagonista de la saga The Legend of Zelda, que domina el mercado en Europa, Japón, Estados Unidos y Canadá, salvo en Australia, donde el que causa furor es Mario.
Vamos a ver, vamos a explicar esto así para...
Sí, explícalo, porque no todo el mundo sabíamos lo que era esto.
Los Amiibo son unas figuritas así chiquitillas, estas como...
Me encanta cuando empieza a hacer gestos con los dedos, así.
Por eso estoy empezando
se ha agarrado las manos, de hecho, ahora. Venga, para evitarlo.
Ojo, estamos transmitiendo...
Sí, todo en directo.
Se ha caído todo en directo.
Mi colección de Amiibo se ha caído ahí. No, a ver, son figuritas pequeñas de unos 10 centímetros más o menos, no sé, por ahí andarán. Y el tema es que, aparte de que es el coleccionismo,
objeto
coleccionismo,
sí.
También tiene la función NFC esta que te permite introducir el personaje ese pues en los juegos que lo permitan.
Claro. O sea, te compras una figurita, la acercas a la consola, cuando estás jugando algo... Y aparece el personaje de la figurita
más o menos,
el juego.
Esa es
la idea.
Claro, el tema es
qué
que...
útil. No vale con un cromo o un descargable. Tienes que comprarte una figurita.
Pero así tiene la figurita coleccionable.
Claro, porque tú quieres la figurita,
pero
típica figurita de resina, así para jugar, como todos tenemos.
Con los Skylanders de Activision, que empecé, yo cada vez que recibía notas de prensa de esto, de Activision, sí, Skylanders, no sé cuánto, sí, pero ¿qué leches es esto? Figuritas con NFC, yo, pero esto, ¿quién se lo va a comprar? Pues no, ya estaba
bueno, resulta
rezando.
Que la gente se lo compra.
Y claro, dijo Nintendo, leches, si estos que tienen con sus... que
no
los
que no conoce, exactamente, no los conoce nadie, yo con los míos arraso.
Pues bueno. está arrasando y de hecho está, va a sacar una edición limitada de que son, yo qué sé...
Tantos y ya está.
Tantos, entonces, eso sí que... Si ya pagan por defectos, o sea, por figuritas defectuosas, ya por esto van a dejarse allí.
Ya bueno, por curiosidad no sabremos el precio, ¿no? De...
Hubo una subasta de un amigo de estos y se llegó a los 20.000 euros.
Pero fue uno concreto.
Claro,
sería porque tenía algo distinto, tenía una firma o tenía algo.
No he visto ni los Skycrappers ni he visto los de los amigos
Skylanders.
Ni los amigos, pero he visto los de Disney.
También tiene Disney.
Disney tiene. Yo me acuerdo porque vi
los de
Guardianes de la Galaxia.
Claro,
esos molaban mogollón. Y realmente no me acuerdo qué eran. Eran 8, 12,
la figura
13,
no
sé, era baratita cada figura. Sí, no era...
8, 12, 13, baratita.
No me acuerdo.
La figura, sí,
vale. No me acuerdo.
Barato.
Sí.
Comparado con...
Hiya, Bobby. You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair.
Noticias no sé, pero cantar offline cada vez que quita el micrófono, vamos, hemos cantado
si
antes.
Si no es nosotros, está
no
claro.
No sé cuál ha sido también, que estaba John cantando a tope, ha salido a saltar esta y aquí ya todos nos hemos acordado.
Hemos vuelto a los 90.
Es verdad, Yellow Submarine.
Bueno, la noticia es que Mattel está desarrollando un nuevo modelo de su muñeca Barbie.
Que la noticia va relacionada con la música de verdad.
Para variar.
Muy bien.
Cristiana Fina.
Este nuevo modelo será interactivo, se llamará Hello Barbie y utilizará la tecnología Pull String de Toy Talk, gracias a la cual los usuarios podrán hablar e interactuar con la muñeca como si de Siri o Cortana se tratase. Hello Barbie estará conectada a la Wi-Fi y descargará continuamente las últimas actualizaciones de software para mantener así frescas sus referencias a la cultura pop más reciente.
Hello Google, hello Barbie, Siri, hello Barbie.
Y se estará actualizada para que le puedas preguntar sobre Justin Bieber, sobre claro, One Direction.
La niña que está
sobre...
jugando hombre. Con lo que sea, pues diga, claro. Quiero, yo qué sé, sí. La leche. Ahora que desde los amigos y esto, vamos esto. A petar aquí esto... el mercado de las figuras. O sea.
Eso sí, a partir de ahora, yo, a poco, dentro de pocos años, habrá que tener cuidado con qué se dice en qué momento, porque seguro que activas algo.
Seguro. Bueno, pues en menos de un minuto comenzamos aquí con... Bueno, comenzamos, no, termino ya con el repaso de las noticias, hablando de Wii U, la televisión de Wii U más concretamente, que no llegará a Europa porque, según Nintendo, es extrema la complejidad para hacer que este servicio funcione en el viejo continente. Supongo que será por todos los países distintos, que cada uno tiene sus historias. Mozilla, su Firefox, anuncia Sunway, un proyecto basado en HTML5 que dejará atrás los engorrosos plugins de Adobe Flash. Así que eso de actualizarse el Flash Player pues se va a ir a la porra dentro de poco. Decíamos que Google hace la semana pasada iba a poner predeterminadamente HTML5, pues esto es lo que van a hacer, es convertirlo en su navegador cuando un servidor nos lo mande. Y aquí me quedo porque se me acaba el tiempo.
Y antes de cambiar de tercio, vamos a escuchar esta canción, que es la de la banda sonora de Red Dead Redemption, que para muchos es un juego que fue un hito en todo lo que es este tipo de juegos tipo GTA, y que ambientado en el oeste y con música como esta, era todo un lujo disfrutar. Your heart is worn, and the seams are torn, and they've given you a reason to fight. And you're not gonna take what they've got to give, and you're not gonna let them take your will to live, because they've taken enough. And you've given them all you can give, and luck won't save them tonight. They're giving you a reason to fight, and all the storms you've been chasing about to rain down tonight. And all the pain you've been facing about to come into the light. Your hands upon a dead man's gun, and you're looking down the sights. Your heart is warm, and the seams are torn, and they've given you a reason to fight. And you're not gonna take what they've got to give, and you're not gonna let them take your will to live, because they've taken enough, and you've given them all. Save them tonight. They're giving you a reason to fight, and
Bueno, pues mientras hacemos un poquito de tiempo para un invitado que vamos a tener en directo, vamos a ir hablando pues con el siguiente tema. En este caso, yo me estaba acordando de Alemania, porque dicen que todo lo que viene de Alemania es bueno. Uno piensa en Audi, en Mercedes, el usuario, que también es muy alemán en este país, ajustes para salir de la crisis, todo lo que viene de Alemania es bueno, todo no. Ellos, los alemanes, han establecido un sistema, un esquema de balance neto. ¿Qué es esto? Esto favorece a los pequeños generadores de electricidad. Sí, vamos a hablar un poquito de electricidad, impulsando así las energías renovables, el autoabastecimiento en el hogar. Mientras que en España estamos hablando algo, no sé si os sonará el tema del peaje eléctrico. Es un intento de las eléctricas por disuadir a los consumidores a la hora de desconectarse. Y es que si mantenerte conectado a la red con tu pequeña placa solar supone un pago adicional, que es lo que pretenden, la rentabilidad, cualquier rentabilidad o atisbo de rentabilidad desaparece inmediatamente. Tienes dos opciones: ser uno más y desconectarte de esa placa eléctrica, esa placa solar, y enchufarte a la red como todo hijo de vecino, o desconectarte completamente, o sea, cortar con la red eléctrica para no tener que pagar este peaje y ya mantenerte autoabastecido. Pero claro, hoy en día esto es complicado. El usuario necesita generar tanta energía todo el rato para mantenerse abastecido que lo que sobra, ¿qué hace con ello? Y cuando le falta, ¿de dónde lo saca?
Pues bien, Elon Musk, el CEO de Tesla, ha anunciado que planea lanzar una batería de uso doméstico. Se trataría de una batería doméstica para el almacenamiento de energía, ya fuera recargándola en puntos de recarga específicos o combinándola con sistemas basados en energías renovables, principalmente energía eólica y solar. Aún se desconocen detalles tales como el funcionamiento, el precio, la vida útil y cuándo estará disponible esta batería, aunque la producción de las mismas podría comenzar en un plazo de 6 meses y estar disponibles para finales de este mismo año o principios del que viene.
Hombre, yo aquí una cosa que...
Aquí está el eléctrico tú, que habla por la compañía, que no quiere quedarse sin un duro, digo, sin trabajar.
Ah, no, de hecho, al final, yo siempre digo lo mismo. Es como cuando se inventa cualquier cosa y joder, pero es que los que trabajaban antes de eso, ¿qué les va a pasar, no? Porque...
Tendrá que trabajar de otra cosa, digo yo.
Eso es, porque al final, pues es como cuando inventaron el coche y la gente que recogía los zurullos de caballo de la carretera, pues se quedó sin trabajo. Bueno, pues no te preocupes, que seguro que se buscó otro trabajo. Yo lo que digo es que al final hay que amoldarse. Lo que iba a comentar es que recuerdo haber hecho una instalación, haber diseñado una instalación para un señor que quería desconectarse totalmente de la red. Estuvo, ya te estoy hablando, hace pues a lo mejor 10 años o algo más de 10 años. Y uno de los primeros problemas que tuvo en su momento ya no era el tema de las baterías, que también... Porque en aquel momento todavía las baterías, bueno, y hoy por hoy todavía las baterías no te permiten hacer ese hecho estoico, en mi opinión. Pero, por ejemplo, cosas que en nuestra casa es normal, una nevera, una lavadora, un lavavajillas, ¿no? Yo creo que ya hoy es bastante normal, cualquier tipo de radiador, estufa tal, todo eso tiene un consumo tan brutal que las baterías que tú puedes estimar para una casa normal... Se te quedan cortas, o sea, al final tienes que dimensionar aquello de una manera bastante exagerada.
No, se te quedaban
cortas. Y realmente yo estoy hablando de una casa que estaba en una urbanización, o sea, ya no te estoy hablando de un señor que tenía un caserío
en el campo, que en invierno tenía que enchufar un montón de cacharros para dar calor allí,
ni que a lo mejor la tirada eléctrica, porque al final si tú tienes una casa en el monte tú tienes que pagar la tirada eléctrica hasta allí,
sí,
o claro,
la parte urbanizable
y llevarlo hasta allí eran no sé cuántos millones, ¿no? Pues a lo mejor era complicado, pero un señor en una urbanización se animó a hacer algo así y decía, es raro, ¿no? Pero bueno, oye, sus razones tendría. Pero ahora es que va a ser posible.
Pero no solo posible, que es a lo que yo hacía referencia antes de que Ariane diese la noticia de este buen hombre, de Elon Musk. Estamos hablando de que en España concretamente casi te obligan. O sea, tienes las alternativas. O estás con ellos o estás contra ellos, pero no puedes quedarte en medio. Porque si te quedas en medio se te considera una empresa eléctrica y por lo tanto tienes que pagar lo mismo por el mantenimiento de la red, que es la versión que dan la asociación de que reúne a todas las empresas eléctricas, ¿no? Que es que aquí, joder, la red eléctrica la pagamos entre todos, que es cierto, eso es una parte, es un organismo estatal el que lleva la parte del tendido eléctrico en grandes cantidades, y Red Eléctrica Española,
Sí, se llama transporte. Al final, transporte
la parte de transporte. Entonces, eso lo pagan entre todas las empresas eléctricas, y esto es lo que dicen para justificarse, es que cualquier, aunque sea pequeño usuario, que vaya a hacer una aportación a la red, que también debería pagar como ellos por ese transporte.
Hombre, al final, que no lo justifico, ojo. Ellos lo que han sacado... No, antes digas que lo estás justificando. No, yo estoy diciendo por qué lo han hecho.
Sí.
Alguien diría, es por sacar dinero.
Que
sí,
también.
Sí, siempre. Sí, siempre. Son empresas y quieren sacar dinero. Pero es que resulta que con la crisis, toda la cantidad de centrales de ciclo combinado, hidráulicas, eólicas, térmicas, todas las centrales que se habían ido construyendo porque cada vez requeríamos más consumo, porque todo el mundo ponía el aire acondicionado aunque no hiciera falta, ponías la estufa aunque no hiciera falta,
dejabas
las luces encendidas, eso es. Ahora todo el mundo, bueno, obviamente hay quien no puede, o sea, no es porque ahora mire la factura, sino porque hay quien ni siquiera puede pagarla, pero realmente el consumo ha bajado tantísimo, hay muchas industrias que se han cerrado, que tenían un consumo muy fuerte. Claro, una industria que antes no es lo mismo lo que consumes tú en tu casa que altos hornos que está ahí dándole cera que te quiero contar. Entonces, todo eso ha caído. ¿Y qué han dicho? Bueno, pues todas estas aportaciones extras que hasta ahora a lo mejor en algún momento me podían venir hasta bien, ¿no? Porque estaban inyectando en mi red y a alguna zona en esa malla de la red me estaban suministrando y me permitían controlar más eficazmente mi red, mi parte pequeña, ¿sí? No la de transporte, la de residencia, sino la mía pequeñita. Antes me podía venir muy bien, pero es que ahora realmente yo lo que quiero es que mis centrales funcionen. Yo quiero que el consumo, como es poco, quiero producirlo yo, que a mí es lo que me sale rentable.
Claro, pero como empresa a ti te sale rentable, pero estamos hablando de que llevamos un montón de años intentando hacer una apuesta por un modelo sostenible, por un modelo ecológico.
No, eso es mentira. No se ha hecho nada.
Intentando.
No, ni intentando. Pero intentando es lo que ha hecho Alemania. Hace 15 años
estamos hablando,
tenía los 10.000 tejados solares.
Pero yo no
tenía
estoy hablando del gobierno y de las eléctricas, porque nunca han estado de acuerdo con que la gente tenga su propia energía y que la gente... Eso siempre han querido controlar y tener sus centrales térmicas, sus centrales nucleares, sus centrales,
obviamente,
las que fueran. Estoy hablando del usuario a pie. El usuario a pie que se va concienciando por un montón de campañas verdes, vamos a llamarlas de alguna manera, y que ha visto la posibilidad, con el abaratamiento de los costes de los paneles solares o cualquier otra tecnología accesible que ha ido alcanzándose en estos últimos años, que puede tener una reducción en su factura y contribuir de alguna manera al equilibrio ecológico en el mundo. Uh-huh. Y ese es el que se ha concienciado. Ese es el que ha dado el paso a ponerse una instalación, a hacer un desembolso, porque hay que hacer un desembolso inicial en la instalación, una modificación en la instalación eléctrica para poder disponer de estos elementos en tu casa, aparte de la red conectada. Entonces, es por lo que yo hacía referencia también al principio al balance neto que hay en Alemania, que es el gobierno el que dice, mire usted, si usted tiene esta placa solar, si usted ha hecho este desembolso, este pequeño ciudadano que hace esta aportación, todo lo que se exceda de su producción se va a volcar a la red. Y ya le vamos a dar a usted un bono, de manera que cuando usted necesite recuperar energía, pues por la noche, porque no tiene la placa solar, no está dando rendimiento, o en un invierno muy cerrado, me da igual, en vez de devolverle dinero por el pago, o sea, por aportar, por la aportación de energía, le vamos a dar un bono con el que va usted a recuperar esa energía más adelante. Usted hace una aportación,
nosotros la devolvemos. Es lo que te digo, ya hace más de 10 años hacían los 10.000 tejados solares. Fue un reto que tuvieron y creo que lo superaron de largo, cuando tienen bastante menos radiación de la que tenemos aquí.
De la radiación solar, sí.
Radiación solar.
Digo, claro, claro, final, pero por eso yo creo que...
Es un tema de concienciación, es un tema de políticas, uh-huh, y es un tema... Se junta todo, pero allí es que tienen todo. Todo va en pos de que funcione.
Claro, lo que pasa es que estamos aquí hablando, en ese mundo, que es otro distinto a partir del Pirineo hacia arriba, que siempre nos gusta...
África empieza en los Pirineos. Un saludo a nuestros oyentes africanos.
Siempre nos gusta decir... Estamos hablando de que esta gente no va a necesitar una batería porque ya tienen un modelo energético que les va a permitir recuperar la energía, mantenerla y seguir conectadas a la red. Pero en el caso específico de España, que es, yo creo que es el que tendríamos que debatir un poquito, esta batería doméstica que hace referencia el fundador y dueño de Tesla, o de SpaceX,
¿te iba a decir?
Sí, más fundador de SpaceX que otra cosa, esta batería casi está diseñada para los españoles. Claro, porque estamos hablando de un modelo en el que si estás conectado y tienes tu propia placa, vas a tener que pagar, entonces solo puedes desconectarte. Si te desconectas, necesitas acumular la energía. Una batería, no sabemos las características de la batería que propone Elon Musk, pero, por ejemplo, me estoy acordando del modelo de Toyota, que existe una batería de Toyota que para los coches, porque Toyota también está en temas de híbridos y demás, está desarrollándose muchísimo, y tiene una batería capaz de dar sin más corrientes, una vez que está cargada, a un hogar medio, una semana de energía. Entonces, si la batería que propone Elon Musk se parece a esto, pues estamos hablando de que tú la cargas en el momento en el que, bueno, pues viene una tormenta, viene un par de días jodidos en los que la placa solar no da energía, pero tú estás ahí total. O sea, podríamos pensar realmente en desconectarnos de la red. Os he dejado ahí a tu
No, yo, a ver, que yo estoy de acuerdo. O sea, poco podemos discutir cuando aquí ya, van a hacer la zancadilla. Y de hecho tú estás pensando, a ver, y siempre cuando se comenta este tipo de cosas, siempre se piensa en la luz. Pero, por ejemplo, hay mini generadores eólicos. No son extremadamente caros, y hay mucha gente que, si realmente vas a ser independiente, es una forma de utilizarlo, lo que dices tú, cuando hace malo. Pero es que realmente hay placas las que tienen las calculadoras solares, que habréis visto, este que es una solar marroncita,
¿sí?,
que tiene forma un poco, tú la miras al brillo y ves que tiene que está como rota
y tal, ¿sí?
Vale, pues esas son amorfas, se llaman así, y no funcionan con radiación solar directa, sino con que haya luz le vale. Entonces, sí que es cierto que producen muy poco, pero también es cierto que se está avanzando a una velocidad brutal. Hace poco también comentábamos que habían conseguido ya, por fin, ya no una célula translúcida, sino totalmente transparente. O sea, tú puedes poner todos tus cristales.
Puedes crear tu cristal con el cristal de las ventanas con esto, y ese cristal de la ventana en realidad es un panel solar.
Eso es.
Que está consiguiendo energía a la vez que te está dejando ver con luz dentro de casa.
Eso es. No sé, yo me imagino que al final todas estas ventajas y estos avances, yo voy a dar por hecho que los van a intentar boicotear, igual que boicotearán. Es verdad, al final, pero como en su momento todo el tema de los coches eléctricos, las petroleras se lo han ido zumbando poco a poco, incluso comprando patentes.
Sí.
Entonces, pues al final les estás quitando su modo de vida. Entonces, intentarán boicotearlo. Intentaremos ver a ver hacia dónde va y a ver si vamos consiguiendo que todas estas cosas vayan funcionando y vayan mejorando. Independientemente de yo que trabaje en una ingeniería eléctrica, principalmente. Digo que a mí estas cosas también me gustan.
Sí,
y más de
que te chiflan.
A mí sí que me... Pero bueno, oye, iremos viendo, y yo... Además, este tío yo le tengo bastante respeto y yo creo que quedará otra vez un campanazo.
Hombre, ahora lo que hay que ver es cómo se posiciona el gobierno, porque realmente el decreto de autoconsumo, el real decreto de autoconsumo que estábamos mencionando, que es el que va a incluir el tema o el que se supone que incluirá el tema del peaje eléctrico, todavía no está aprobado. O sea, todavía está en fase de estudio, en la mesa, hay una serie de opiniones diversas sobre el tema, o gente que ha hecho presión para que esas opiniones o se reflejen ciertas cosas en el proyecto. Vamos a ver si ahora, con todo esto, pues por ejemplo con las patentes que libró Elon Musk precisamente a cuenta de baterías y demás, si rectifican o no rectifican, y realmente avanzamos hacia los 1.000... ¿Cuántos tejados habías dicho en Alemania?
Los 10.000 tejados.
Pero no tengas esperanza. El propio ministro de...
Ya, ha dicho que vamos a ver si por lanzar un mensaje de...
Ya, pero
algún día alguien
nuestro propio ministro de eso coge y dice...
A este lado de los Pirineos...
Que me acabo de dar cuenta que cuando hay viento, pues la electricidad es más barata.
Seguimos en Actualízate, ya hemos terminado el repaso de las noticias y toca repasar nuestras redes sociales. Hay muchas formas de contactarnos, pero vamos a empezar por la más directa, que, Teresa, te noto cambiada.
Un poquito solo. La más directa es sin duda nuestro Twitter, somos Actualízate con K.
Pero ya sabéis que si 140 caracteres os quedan cortos, también tenéis a vuestra disposición nuestra página en Facebook.
Y también en Google+.
Pero si nos preferís escuchar en podcast, estamos en iVoox y en iTunes.
Aunque si lo vuestro es un estilo más clásico, el internet de toda la vida, lo mejor será que visitéis nuestra web, actualizate.net, donde hemos reunido toda esta información para vosotros.
Pero bueno, si tenéis cualquier duda, siempre os quedará el correo electrónico, que es contacto@actualizate.net.
Bueno, Twitter, Google+, Facebook, ¿nos han dicho algo esta semana nuestros oyentes?
Pues va a ser que no.
Bueno, nos mandaron una noticia.
Salvo la noticia que nos mandó Unai.
Así que ya sabéis, oyentes, si nos queréis mandar noticias para que digamos aquí en el programa,
contacto@actualizate.net.
Y sí, llegan días en los que va a haber invasiones, no sé si de soviéticos o americanos, pero va a haber invasiones de algún tipo. Yago, ¿qué nos tienes que contar tú sobre estas invasiones que van a ocurrir aquí en Bilbo?
Bueno, pues efectivamente mañana mismo empezará a llegar esa invasión. El sábado tenemos una anomalía de Ingress, ese juego del que hablamos hace un tiempo.
Vamos a ver. Para nuestros amigos oyentes que estén escuchándolo en podcast y sea domingo, pues ya sabéis que vais a llegar un poco tarde. Pero pongamos que hay gente que nos está escuchando en directo, no sabemos que hay gente que nos escucha en directo, y gente que lo escucha antes de sábado. ¿Qué se pueden encontrar aquí en Bilbo el sábado con esto de Ingress?
Bueno, se va a poder ver a un montón de frikis y no tan frikis corriendo como energúmenos o paraditos en zonas perdidas, pues mirando al móvil como alelados, en grupos de 10, de 20 personas, 30.
O sea, que normalmente lo que la gente suele jugar, los que juegan a Ingress, pues se suele ver, se suele diferenciar. Porque tú vas por la calle y ves a alguien mirando con el móvil, ahí andando tres pasos para adelante, se para.
Bueno, hay gente muy rara y eso también lo hacen jugando al Candy Crush.
Ya,
o sin jugar.
O sin jugar al Candy Crush.
Pero es diferente, o sea, de estar ahí jugando al Candy Crush... Y
hombre, a mí me ha hecho gracia lo de... No sé si he utilizado la palabra, pero bueno, rebaños de 10 allí en una esquina mirando y tal. Eso sí que va a ser cuando menos curioso.
Encima los lugares van a ser, bueno, muy concretos. Vamos a verlos primero en la zona de Indaucho. Empezarán, de hecho, habrá una foto de inicio en Moyúa, si no recuerdo mal. Sí, a las 12 del mediodía. Y bueno, estarán por esa zona de Indauchu, luego pasarán a la zona del parque de Doña Casilda, Euskalduna, luego irán más cerca del Guggenheim, Alcosco Viejo, se van moviendo por zonas.
Y todos juntos, porque recordemos que en Ingress, en el mundo de Ingress, hay como dos bandos. Están, viene a ser como algo así como Matrix, para los que no conozcan Ingress, pero viene a ser un poco como Matrix, que están los humanos. Bueno, en este caso los...
Iluminados.
Sí, los iluminados. Y están las máquinas, los agentes de Smith, que en este caso serían los...
No, creo que... Son iluminados. Al revés, igual.
Sí, por eso...
Los Smith son...
Por eso me ha extrañado que dijeras los iluminados.
Y la otra es la resistencia.
Exacto, la resistencia serían los humanos de Matrix y los iluminados serían pues, los agentes Smith de esto. Y van a ser todos juntos ahí en...
Pues sí, de hecho estaremos guerreando. Insisto, mirando al móvil aledados, también pegando algún grito vez en cuando. Pero
vas a estar pegándote con el de al lado, pero mirando al móvil.
Efectivamente. Sea... Ya te digo, de vez en cuando igual levantamos la cabeza un poco, o si levantar la cabeza pegaremos unos cuantos gritos. Pero sí.
Típico ahí de cuando le ganas a uno ahí tal cual, jejeje, le miras ahí desafiante.
Sí, más o menos eso será. Lo divertido es que ya no solamente se juega en sitios concretos, sino que todo Bilbao va a ser un poquito tomado, porque el juego se amplía un poco, no solamente a esos sitios concretos, sino que también se toma un poco Bilbao por una cosa llamada portales volátiles, que sería largo de explicar.
Sí, porque recordemos también que era por portales y todo eso. Entonces, ¿ese día qué pasa? ¿Que en Bilbao desaparecen los portales que ya había con las zonas tomadas por las...?
Bueno, es fácil. Si eres un jugador de Ingress y ahora abres tu escáner, que es como se le llama a la aplicación, verás que unos grupitos de portales se han puesto de un color raro. Esos portales marcan los clúster. Hay cuatro clúster, que son cuatro zonas en Bilbao donde vamos a competir pues cada hora. Va a haber unas mediciones y con eso sacan las puntuaciones dependiendo de lo que hemos hecho en esa zona. Y ya te digo, en una serie de portales volátiles. Y bueno, luego también hay otras cosas como la posibilidad de cubrir un clúster completo y bueno...
Pero hay quien gana, el que haya reunido más de su equipo allí.
No, la estrategia, vale. La estrategia vale mucho, por suerte o por desgracia. Para...
Te iba a decir porque me imagino a alguno con dos o tres móviles de amigos en los bolsillos.
Bueno, eso sería trampa absoluta. Yo creo que llegaríamos a las manos, seguramente.
Ahí sí que sí.
Ahí son los gritos.
Pero, y bueno, y esto es en Bilbao, pero se ha ido recorriendo diferentes ciudades de todo el mundo, ¿no? ¿Ha habido reuniones o eventos, o este es el primero de este tipo que hay?
Bueno, el primero que hay en Bilbao. Este tipo de eventos se han hecho en muchísimas ciudades del mundo. De hecho, al mismo tiempo que se hace en Bilbao, se hace en lugares como Florencia y, bueno, Austin. El caso es que se hace en varias partes del mundo al mismo tiempo y hay un par de lugares que son los que son llamados principales, primary sites.
Y en este caso va a ser Bilbao, obviamente.
O en la capital del mundo.
Desgraciadamente este es una satélite. En las principales se suelen mover unas mil y pico personas y, bueno...
Pero esto es porque en Bilbao somos gente humilde y preferimos que otros se lleven en estos...
Y dejamos a los barrios del extrarradio, ¿no?
Exacto, que tengan su propio momento de gloria ahí, pero claro. Bueno, todos sabemos que la capital del universo es Bilbao.
De hecho, en esta, bueno, tendremos apoyo de Seguros AXA, que nos ha apoyado un poquito con un poquito de merchan y un poquito de unas cuantas cosas. Euskaltel también está metido en el rollo. La verdad es que hemos conseguido pues ciertas cositas de colaboraciones que van a hacer de esta anomalía un poquito más anómala que otras. Yo creo que la gente se lo pasará muy bien.
¿Y qué estimación tenéis de afluencia? Aprox.
Bueno, aproximadamente 400 personas. Es aproximadamente el número de personas que jugará.
Bueno, 400 locos mirando el móvil, locos entre comillas y con cariño, cuidado. Es que, ¿qué pasa en realidad? Dicen, ¿lo ha dicho locos? Digo, locos. Igual que yo me llamo Friki, locos. Corriendo con el móvil en mano y tal, dando vueltas y pues tiene que ser interesante ver.
Será divertido.
Claro, lo que estaba pensando yo...
Que pagando así micro ha cogido
claro,
uno.
Claro. Estaba pensando yo que esta gente llevará una batería portátil.
Efectivamente, una e incluso dos.
O dos.
Sí,
claro,
dependiendo porque...
¿Cuánto dura? Porque has dicho las 12, la foto...
Son cuatro horas en las que se mide. Es de una, a las dos, a las tres y a las cuatro. No, creo recordar... Bueno, me estoy liando un poco. Sí,
a las 12 has dicho que empieza, pues sí, se midirá a la una.
No, yo juraría que es a las 2, 3, 4 y 5. Llevo tantas horas metido en este rollo que ya estoy bailando los números.
Y luego ya...
Igual nos reunimos a la una y estoy balando los números, ya lo siento. El caso es que son cuatro horas seguidas en las que se hacen las mediciones, pero estamos realmente jugando y preparando cosas desde muchísimo tiempo antes. Es decir,
pues sí, has dicho que teníais estrategia, lo cual supone una organización
que
previa.
Han estado ya ahí.
Sí,
oye,
sí,
¿tenéis algún topo? Digo, a lo mejor tenéis algún topo dentro de la vuestra. Yo no os voy a preguntar si tenéis un topo.
¿Vosotros
de
dónde vosotros?
¿De cuál de los dos
esto
es?
Ya lo dijo, perdona.
Bueno, sí, esto ya lo comenté.
Pero quiero que...
Yo en el juego me llamo ModPC, no sé si conocéis nuestra imagen corporativa, y es azul. Un poquito azul.
Es un poquito azul.
Por lo tanto, los azules somos la resistencia.
Que azul.
Vale, bueno, entonces, resistencia. Sí. Y no te va a preguntar si tenéis
si los azules algún
topo en los Illuminati. Os voy a preguntar si tenéis constancia de que hay algún Illuminati metido entre la resistencia.
Si estaríamos jugando con ese topo, no te lo diría tampoco.
Es cierto,
claro,
porque entonces
porque
es,
si lo
sabes, destapamos.
Claro,
hay,
ha habido filtraciones.
Hay estrategia,
si quieres, ha habido filtraciones.
Está
yo
bien.
Yo creo que lo que falta aquí de pregunta, bueno, ya he hecho la pregunta en sesión, pero no la has llegado a responder, Diego, es el tema de la estrategia. O sea, no vale solo con reunir a un grupo mayor o menor de gente en un punto. Si sois menos, ¿cómo pretendéis ganar? O sea, ¿cuáles son los mecanismos
sí,
que
sí,
tiene
sin
el juego,
contarnos estrategia, sino
sin,
un
sin
poco...
contarnos estrategia, pero ¿cuáles serían los mecanismos del juego para que realmente un grupo más pequeño en número pueda ganar un grupo superior en número? O sea, ¿qué hay que hacer
para
qué distintos rangos o qué distintas habilidades puede tener una persona?
Bueno, es un juego variado, tiene diferentes tipos de objetos y tiene diferentes formas de atacar, de defender y de ver el juego. Entonces, dependiendo de cómo veas el juego y cómo quieras atacar y defenderte, tienes más posibilidades que el otro. También si te pegas con la estrategia del otro, pues puedes, ahí sí que puede poder más el número, pero es muy difícil que tengas la misma estrategia que el otro. Lo normal es que haya estrategias bastante diferentes. Y ahí va a poder la estrategia que sea más rápida, la estrategia que se pegue en el sitio correcto con la del otro. Puede mucho el azar, pero también la pericia y las ganas de la gente.
Ya se sabe que ninguna estrategia aguanta el enfrentamiento con el enemigo. Siempre... cualquier plan se va a la mierda y a partir de ahí sale lo que sale.
Sí, siempre en este juego también hay planes A, B, C, D, E, F.
Y en caso de que pase no sé qué, pues entonces hacemos así y tal.
Bueno, sí. Y una pregunta, si nos está escuchando a alguien que no sea de Bilbao, que no le ha llegado por el escáner o por los medios habituales, que se va a organizar esto aquí, pero le cae cerca o justo
de Vitoria,
viene o cualquier historia, ¿dónde puede mirar algo de información? ¿Dónde se puede? ¿Hay algún sitio donde lo tengamos colgado o eso ha sido un poco
evento,
a través del programa
tiene
ya está?
Un nombre o algo, yo
bueno,
sé.
Es una anomalía. Para la resistencia, por ejemplo, tenemos sí nuestra página para juntarse, pero ahora ya queda un poquito.
Ah, pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe.
Bueno, la mejor forma es estar informado a través de los canales habituales de Niantic que anuncian este tipo de cosas, es decir, desde su YouTube a el boletín que llega semanalmente, etcétera. Es decir, que se supone que si eres jugador de Ingress te has tenido que enterar. Pero bueno, si quieres empezar ahora mismo y te quieres acercar a Bilbao a ver de qué demonios va esto, pues tienes la posibilidad, y sería divertido.
Que se descarguen Ingress de la Play.
Que la aplicación, que elijan Resistencia, es muy importante, el primer paso. ¿No? O sea,
si quieren acertar, Resistencia.
Aceptas con la Resistencia.
Te puedes pasar por PC, comprarte una batería para el móvil, te va a hacer falta.
Si eres de la Resistencia, además tienes precio especial en el evento.
No me digas, yo soy de la Resistencia, esto me lo apunto.
Pues bueno, nada, en el propio evento sí hemos hecho esa tontería, como muchísimas otras, los de ModPC, y jugadores concretos también llevan su swag, y bueno, swag es una especie de merchandising.
Eso te iba a decir.
Será divertido.
Swag, digo, hombre.
Sí, vamos un poquito uniformados, ligeramente.
Vaya tela, yo voy a intentar acercarme.
Hombre,
sí tiene
más gracia. Si cada uno va con su uniforme de alguna manera, pues yo creo que además la gente que pase por alrededor va a decir, anda, que está pasando algo. No es solo un loco con el móvil, sino que
son muchos locos con el móvil.
Pero además parecen organizados porque además de llevar un móvil, cada uno, pues, hay grupos verdes, grupos azules, porque supongo que en la parte de la vestimenta, del merchandising, no parte, tendrá que mucho que ver con el propio color de
indudablemente,
de cada uno, evidentemente.
Sí, nos basamos en verde y azul.
Claro, o sea, me imagino que será en todas. Verde, azul. Entonces tú vas a ver a un montón de gente, verdes y azules, probablemente estarán todos alrededor de la misma farola, pero a un lado estarán los verdes y a otro lado estarán los azules.
Correcto, y no solamente en esa farola, sino también en la siguiente y en la siguiente. En realidad no farola, sino ya sabes, los portales van a ser que sí, monumentos, zonas especiales.
Es lo que tiene la wifi, que llega a unos 100 metros, o sea, ahí estarán.
Sí, os recomiendo muchísimo, si queréis acercaros solamente a verlo, el casco viejo va a ser una locura. Sobre las 5 menos cuarto de la tarde hasta las 5 y 10, eso será el acabose. No digo más. Here we are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice?
Con las pilas completamente cargadas, nos vamos. Ya será la próxima semana, la semana que viene, cuando volvamos con más información, con más novedades, con más noticias, en un nuevo programa de Actualízate. Hasta entonces, seáis iluminados o de la Resistencia, nuestros mejores deseos. En nombre de todo el equipo, sed felices. Was a lot like you, maybe not quite as heavy. Now there's where Carolyn is in me too. One day they woke me up, so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your choice. Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll...